Y uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de los del norte está en la psicología deportiva. De hecho, el especialista Rodrigo Caguas llegó en el último tramo del torneo para asesorar al equipo. ¿Y a quién tenemos aquí? Justamente al artífice, parece, mentalmente, de los jugadores de Cobresal. Les metió en la cabeza la convicción que había que ganar. Está con nosotros Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, a quien le agradecemos el estar con nosotros a esta hora. ¿Quién mañana será otro día? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cuánto influye este tema psicológico en el resultado final de un partido? Bueno, en este caso, un campeonato.
La verdad es que en dar una cifra de cuánto realmente influye es difícil, porque esto es bien dinámico. Por supuesto que sobre todo cuando uno trabaja con equipos hay un porcentaje mayor que influye en algunos jugadores y otros no tanto, y también tiene que ver un poco con la instancia. Uno podría suponer que, sobre todo por lo vivido por Cobresal, puede que la parte psicológica haya tenido un grado de influencia mayor que lo habitual, producto de toda la situación, sumado más encima a la tragedia del norte. Pero la verdad es que cuantificarlo es muy difícil, es muy difícil, y en verdad uno lo que hace es simplemente apoyar un poco desde el punto de vista del trabajo psicológico, el trabajo deportivo que se hace, que es siempre lo más importante.
Ahora, ¿siempre se contempla el trabajo psicológico de los deportistas que están sometidos a una alta presión, ya sea la final de un campeonato, qué sé yo, me imagino en este caso Cobresal, que tenía en este partido la posibilidad de coronarse campeón? ¿Es determinante, ayuda, siempre se hace?
A ver, voy a partir por el final de la pregunta. No siempre se hace, lo cual es un tema que siempre se ha venido discutiendo.
Y es importante.
Y es importante, indudablemente. Esto, sobre todo en deportes individuales también. O sea, aquí hablamos de lo colectivo, pero en deportes individuales, sobre todo un determinado tipo de individuales, que son aquellos deportistas que no tienen un rival al frente. Es decir, que hablamos de deportistas, deportes que son sin oposición. Son deportes donde realmente el tema mental es fundamental.
La competencia con uno mismo.
Exactamente. Y el tema es que acá, por lo menos en el caso específico de Cobresal, nosotros no hubiésemos querido que el trabajo psicológico hubiese sido tan al final. Por distintas circunstancias, este trabajo debió haber comenzado mucho tiempo antes, pero se fue un poco postergando, y después por el tema de la catástrofe se fue postergando un poco más.
Pero ¿cómo se fue desarrollando ahí? ¿Cuáles fueron los puntos principales? Estaba también este tema de la catástrofe del norte. Eso también, imagino yo, funcionaba como motivación adicional para estos jugadores.
Sí, yo diría que sí, aunque esencialmente acá uno tiene que pensar que el principal foco motivacional de ellos es haber logrado algo histórico para un club, más allá del tema de la catástrofe, que sin duda puede haber funcionado como un elemento.
Ahí
más
se focalizó el trabajo en la posibilidad de conseguir algo histórico, más en la carga, más allá de la carga que significaba el darle esta alegría a la gente del norte.
Claro, porque uno tiene que pensar que este equipo no fue armado para salir campeón, digamos. Este fue un equipo que fue armado para, en el fondo, zafar del descenso. Eso fue el objetivo inicial que se plantearon ellos deportivamente. Por lo tanto, esto llegó, digamos, en la medida en que se fue reformulando el tema de los objetivos. Entonces, la gran capacidad de este grupo fue cómo pudo, de alguna forma, hacer un cambio mental acerca de un primer objetivo que era muy distinto al que obtuvieron finalmente.
Sí, estamos con la duda si tu apellido es Rodrigo Caguas o Caguas.
Es sin acento.
Sí. Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo con quien estamos conversando a esta hora de la mañana, dilucidando esa primera duda respecto al tema del apellido. Ahora
llega un tecito.
Debe ser
animar la mañana, toma.
Complicado. Esa instancia en que se está ahí avanzando en el campeonato, en que se está en el primer lugar, vienen detrás los grandes acechando, esperando que caiga Cobresal. Ese puede haber sido uno de los momentos más complejos en que había que mantener la serenidad y la sangre fría con los jugadores.
Lo que pasa es que por las características de este torneo, Cobresal no zafa el descenso tan tempranamente. Hay un momento incluso que se superponen los objetivos. Porque si bien es cierto, Cobresal estaba por una tabla arriba, por la tabla de acumulación todavía no estaba 100% librado del descenso. Una cosa bien extraña a veces entender para los que no conocen mucho de fútbol, pero para hacerlo bien sencillo, estaba todavía con posibilidades de descender y ya estaba punteando la tabla. Entonces era una cosa media compleja. Hasta que no hubo una liberación matemática, por decirlo, del tema del descenso, recién ahí el foco fue puesto un poco en el tema de arriba, digamos, ¿no? En el tema de. Y después, claro, cuando viene la tragedia y se gana acá en Colo Colo, acá en Monumental a Colo Colo, claramente ahí ya se da el paso que uno podría pensar.
Ahí
que,
hay un cambio, sí, ¿no, Rodrigo? Estamos con Rodrigo Caguas, que es psicólogo deportivo, hablando sobre el triunfo de Cobresal, pero también sobre la presión de los deportistas y lo importante que es el trabajo mental de ellos. Ahí, en ese momento, cuando le ganan a Colo Colo, hay un cambio de switch ahí en la cabeza del equipo.
O sea, hay un cambio por lo que significa derrotar a Colo-Colo, que también era un rival directo en este objetivo. O sea, Colo-Colo también estaba en ese momento con muchas posibilidades de salir campeón. Y además, porque estaba en una situación bastante inusual el club. Estábamos acá una semana saliendo un poco del norte, donde estaba el tema de la tragedia y todo lo que implica eso, trasladar familias, trasladar jugadores, trasladar el material de entrenamiento, entrenar en un lugar donde no corresponde. Muchos de los jugadores, algunos estaban en el hotel y otros estaban en casa de amigos, de familiares. Entonces, con toda esa incomodidad, se logra salir adelante, digamos, y se produce ese triunfo que fue como un punto de inflexión, digamos.
Qué difícil. Ahora, ¿qué opinión se puede tener desde la vereda enfrente a lo que pasó con la Universidad Católica, no solamente ahora, sino con esto de cargar con el estigma, claro, de ser segundos, o más que eso, yo diría, fallar en los momentos claves? Iban ganando 3-0. Y que de repente te hagan tres goles en un par de minutos. Que más encima pierdas un penal. Sí. O sea, se te vaya un penal.
Es bien difícil el análisis de lo que pasa, porque uno podría tener un análisis un poco más global de lo que pasa en la institución, porque, a ver, cuando hablamos de que Católica está bajo este estigma, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar que siempre son distintos equipos, distintos entrenadores, distintos... entonces uno dice, pero ¿cómo se mantiene esto a pesar de los cambios? O sea, a pesar de que cambian las personas. Llegan jugadores nuevos, salen otros quedan, no sé si son la mayoría o la minoría, pero hay renovación. Hay renovación incluso de procesos. O sea, hoy día lo que hace Mario Sala es totalmente distinto a lo que hicieron otros entrenadores de atrás. O sea, él, yo creo que efectivamente llegó con un cambio importante y generó un cambio importante también. O sea, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos los partidos que hizo de local Católica estaban a estadio lleno. Eso implica que la gente claramente adhirió un poco a este nuevo estilo, claro. Y así todo no se logra un poco el objetivo.
Hay un trabajo ahí. Estamos con Rodrigo Caguas, que es psicólogo deportivo, hablando sobre Cobresal y también lo que le ocurrió a Católica, qué pasa con esta incapacidad que a lo mejor tiene el club de abrochar finalmente los triunfos. Justo cuando va a convertir ahí o va a abrazar la gloria, algo pasa en la Católica. Hay un trabajo mental pendiente que hacer en el club. Probablemente el peso de la camiseta, algo juega ahí en contra al momento de tener que definir, al momento de patear un penal, que algo pasa, algo ocurre.
Sí, mira, pero igual quería arrastrar un poco en relación a la pregunta anterior un tema que a mí me parece totalmente injusto un poco el estigma que también tiene sobre Católica, porque yo pensaría que cualquier otro club dentro del fútbol chileno quisiera tener un poco el protagonismo que ha tenido Universidad Católica durante los últimos años. O sea, cuando decimos que son segundones, en el fondo la gente plantea esto, es simplemente porque es un equipo que ha estado en muchísimas finales, ha estado siempre en la instancia de la final, y cualquier otro club dentro de Chile hubiese querido tener este protagonismo que ha tenido Católica los últimos 10 años.
Siempre es parte del protagonismo, pero nunca es la estrella.
De acuerdo, pero yo creo que también cada caso se analiza de acuerdo a cada circunstancia. Por ejemplo, si nos remontamos años atrás, se enfrentó a un equipo de la Universidad de Chile que en los años 90, 95 con Pellegrini, no sé, donde salieron, ahí fue como empezaron a tener este tema de segundones, ¿no? Se enfrentaron a equipos muy importantes. Entonces, claramente, cada situación se analiza de acuerdo al contexto, ¿no? En eso es importante analizarlo.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, analizando lo que ha ocurrido en estos últimos momentos del campeonato. Mencionábamos lo de Universidad Católica. Yo creo que más allá del tema de si es o no segundo el lugar que saca en estas circunstancias, es ese hecho de caer en el momento final, preciso. En el momento preciso, como pasó con la Universidad de Chile en el 2011, si no me equivoco. Eso de estar ahí a punto y pasa lo más increíble y no es capaz de aguantar, por último, un resultado para que no caer.
Claro, ahí puede ser que efectivamente en esa parte debiera trabajarse un poquito más la parte mental, ¿no? Porque tal vez ahí es donde empiezan los deportistas a pensar, pucha, no nos vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a otros compañeros en años anteriores. Y ahí es donde el tema sobrepasa un poco lo situacional, digamos, y los jugadores que están presentes, y ahí se arrastra un poco de la historia, a pesar de que uno en general plantea que la historia no debiera afectar, puede que en esos casos caiga un poquito y se produce un poco el fenómeno que conocemos nosotros en psicología del deporte como profecía autocumplida. Tanto pienso que va a ocurrir que finalmente tiende a ocurrir. Mucha gente ha pensado en el penal de Botinelli, por ejemplo, no nos vaya a suceder lo mismo que nos ha pasado siempre y pasa. Entonces pasa, ratifica, ¿sabes?, un poco lo que uno ya tenía como...
Sí, es en los momentos claves.
Claro. Ahora, el plantel de Católica está con trabajo sociológico. Mario Sala incorporó desde el principio a un sociólogo. Por lo tanto, me imagino que esa parte la habrán...
Ya, pero son procesos más largos, tal vez.
Es que sí, ¿no será un psicólogo lo que necesitan?
Bueno, eso...
Ya son decisiones.
Son decisiones...
Sí, estamos con Rodrigo Caguas, que es psicólogo deportivo, hablando también de lo que ocurrió al fin del torneo. ¿Qué pasa con el hincha también? De Católica particularmente. ¿Se puede hacer una descripción de esta frustración que hay del hincha que dice esta vez sí, tiene la fe un poco oculta, puesta en el equipo, pero finalmente está truncada nuevamente?
Claro, hay frustraciones y frustraciones. Me da la sensación que esta particularmente, la que ocurrió este fin de semana, fue una frustración mayor a varias anteriores, sobre todo porque la expectativa estaba que se podía. En torneos anteriores, por ejemplo, Católica ni siquiera alcanzó a ilusionarse mucho con la campaña Falcioni, prácticamente no hubo posibilidad de...
Pero la Pati mencionaba lo que ocurrió con la Universidad de Chile en 2011, o sea,
claro, ahí sí,
era como
la final.
Era imposible que la Chile metiera tantos goles, 4 goles, y los metió, pues.
Claro, sí, efectivamente. Pues digo, cada análisis en su contexto, pero sí, a mí me da la sensación que el hincha es un hincha bastante especial porque ha tenido que, en fondo, tolerar no solo la frustración, sino que tolerar un poco la burla, exacto, del resto.
Bueno, pero
que...
tal vez eso es verdadero amor a la camiseta, porque sí, tienes que resistir todo ese tipo de situaciones y seguir ahí firme con tu equipo, no deja de ser.
Pero yo quería extrapolar también, Rodrigo, estamos con Rodrigo Caguas, que es psicólogo deportivo, la situación que se ha vivido con Católica y esta, de repente, trampa en la que caen los deportistas en el momento clave, que algo pasa, algo falla, algo en su cabeza, a lo mejor les hace una trampita y no logran abrochar el triunfo. Con los penales en la selección chilena también, ahí en el Mundial, también ocurrió lo mismo. Uno dice, ya, penales, obvio, vamos. Y ahí, en ese momento, donde es determinante probablemente la presión del último jugador, que fue el que tuvo que jugar el penal y no lo convirtió. La presión de ese jugador, ¿cómo se trabaja la cabeza de ese jugador previamente para ver si tiene que verse sometido a esa situación, la puede enfrentar favorablemente?
Mira, ese es un tema que es importante comentar, ha sido un tema que hemos nosotros conversado largo, y principalmente el principal error que hay ahí es cuando los entrenadores desvirtúan esa situación. ¿Por qué? Cuando llega una definición, normalmente, ¿qué es lo que dicen los entrenadores? Los penales son una lotería. Cuando un entrenador plantea, por ejemplo, que la definición de penales en un partido de fútbol es una lotería, lo que está haciendo es atribuir la causa a cosas externas y no a cosas internas. Por tanto, está diciendo, mira, esto depende un poco del azar y no depende tanto de nuestras propias ejecución.
Capacidades.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? La selección, por ejemplo, dicho por los mismos jugadores, no entrenaron durante la semana los penales. Ya tienes un principal tema ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a una situación aversiva como esa, por la presión, por la ansiedad, por lo que significaba, sobre todo contra Brasil, tú lo primero que tienes que hacer es tener un alto nivel de autoconfianza.
¿Qué juegas? ¿Qué es más importante ahí? ¿Tu talento o tu cabeza fría?
Es que yo no puedo tener cabeza fría si no he practicado esto, a eso voy. O sea, decir, si los deportistas...
Si no tengo confianza en mí.
Exacto, si yo no practiqué esta cosa 1000 veces durante la semana, previendo que eventualmente podría verlo, es difícil que yo llegue con una convicción alta de que lo puedo hacer. Entonces, la autoconfianza, desde el punto de vista psicológico, no se genera de manera azarosa, sino que se genera cuando el deportista presiente que esto lo ha desarrollado, lo ha entrenado, y llega con un patrón, por decirlo de alguna forma, mental, sabiendo lo que tiene que hacer. Si se enfrenta a una situación por primera vez, la cual no ha practicado, indudablemente que esa incertidumbre aumenta su nivel de estrés y ansiedad. Entonces, cuando los entrenadores dicen, yo me he topado con muchos entrenadores, que dicen, no, que esta instancia nosotros no la entrenamos porque es tan distinta a lo que podemos entrenar que para qué lo vamos a hacer. Entonces, en bajo...
Pero influye en la confianza,
claro,
¿no?
Y si no, para eso no entrenamos nada durante la semana, porque no sabemos si eso mismo se va a generar en el juego. Entonces, es un tema que hemos nosotros discutido largamente. El tema psicológico siempre está presente una vez que el jugador tiene de alguna forma resueltos estos temas en la parte futbolística. Si ellos no entrenaron penales, no digamos que pueden, o sea, no podemos nosotros inyectar la autoconfianza de la nada. Ellos tienen que hacerlo en base a algo real y concreto.
Estamos conversando con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo. Rodrigo, muy difícil llegar ahí a acuerdo con los entrenadores de repente? Hay algunos que son medio complicados, que no le creen mucho el cuento a este tema de ahí de la psicología deportiva.
Reticente.
Me imagino que a lo mejor hay algunos más que no, medio escépticos.
Cada vez menos. Yo te diría que son más, con esto no quiero pasar a llegar a nadie, pero son los entrenadores más antiguos.
¿Cuántos elegiste todos?
Claro, son los entrenadores que se formaron en la cancha y no hubo una formación mayor. Hoy día, por ejemplo, los entrenadores al estudiar en INAF pasan por muchas asignaturas de psicología y entienden un poco más el apoyo de uno, que no es un apoyo clínico, es un apoyo de a todo el trabajo que ellos hacen. Nosotros venimos apoyando el tema de psicología del deporte, que es muy parecido a lo que es en el fondo un coaching deportivo, porque en el fondo lo que nosotros hacemos tratando de sacar el máximo del jugador y potenciarle su rendimiento. Nosotros no nos metemos tanto en la parte clínica, eso sigue correspondiendo a los psicólogos que trabajan en esa área. Nosotros en realidad somos verdaderos coaches en el sentido de apoyar tanto la labor de los deportistas en maximizar, en optimizar su rendimiento, y en el trabajo apoyando también la labor del técnico. Por eso es que ahí es muy importante lo que tú planteabas, de que no es posible el trabajo psicológico si no hay un entrenador que está con la convicción de hacerlo. O sea, de hecho, por eso es que no todos los clubes a nivel profesional, a nivel adulto me refiero, tienen psicólogos incorporados en sus planteles. Son muy poquitos. En ediciones menores es distinto. Sí. Ahí está mucho más...
Estamos con Rodrigo Caguas, que es psicólogo deportivo. Ahí siempre se le reconoce, por lo menos uno conversando con los hinchas, con los fanáticos del fútbol, que ahí Bielsa tuvo un trabajo bien importante en términos psicológicos con los jugadores, ¿o no? Del discurso, del trabajo mental que hizo con cada uno de ellos.
Sí, mira, ahí es bien interesante.
Porque... Sin ser bielsista, contrario a él.
Yo sí lo soy, pero
fíjate que lo soy. Mismo, ¿no?
Sí, pero lo soy, fíjate que a pesar de que él no concibe la incorporación del psicólogo en su cuerpo técnico, no. Pero siento que es un entrenador que controla tantas variables que finalmente hace un trabajo psicológico indirecto, por decirlo de alguna forma.
Pero valora ese aspecto.
Claro, porque
trabajo.
Fíjate lo siguiente, un poco, y por qué cuando a mí me hablaban si Bielsa cambió la mentalidad, probablemente no es que haya cambiado la mentalidad, pero sí con su método provoca que el jugador entre a la cancha con mucha mayor convicción de lo que tiene que hacer. Hay muchos entrenadores que dicen, no, entra a jugar y hazlo como puedas, ¿no es cierto? Estoy caricaturizando un poco lo que pasa. Claro. Él no, él decía, tú entras y haces esto, y cuando pase esto otro, haces esto otro, y no solo le entrega la información, sino que se la muestra y más encima la entrena 3.500 veces durante la semana. Entonces es un jugador que entra absolutamente empoderado con respecto a qué, cómo y hace la tarea. Entonces reduce inmediatamente la ansiedad, aumentas la autoconfianza y tiene claridad con respecto al objetivo. Y eso claramente son temas psicológicos.
Mira, qué increíble. O sea, Bielsa también va realizando ahí la pega de psicológica.
Sí. Entendiendo la importancia.
Exactamente. O sea, él entiende que a través de ese método también trabaja indirectamente temas psicológicos.
Ok, le queremos agradecer a Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, que fue clave también ahí en el triunfo de Cobresal. Les ayudó a los chicos ahí del equipo a tener confianza en sí mismos y también pararse en la cancha con el objetivo claro de lograr un triunfo. Te queremos agradecer, Rodrigo, el haber estado con nosotros esta mañana.
No, al contrario, a ustedes por la invitación y por darle espacio un poco al tema psicológico.
Por supuesto que sí. Cuídate, gracias.
Igualmente, gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.